Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
En México pasan muchas cosas, usted se habrá dado cuenta. Pasan, por ejemplo, asesinatos. De esos quizás ya, como hemos hablado en otras ocasiones, ya no nos damos cuenta. Son tantos que se hicieron parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra normalidad. O sea, no nos despertamos diciendo ¿y cuántos muertos hubo? Porque simple y sencillamente pensamos que eso ya... pues no tiene caso, ¿no? Sabemos que hay más de uno siempre, ¿no? O sea, ya es parte de nuestra vida cotidiana. Pasan también otras cosas como que regalamos, por ejemplo, el petróleo de México, se lo obsequiamos a aquellas personas que pues tienen interés en hacer negocio con los bienes de los que llamamos en la Constitución alguna vez funcional, esa Constitución que llamábamos y decía los bienes nacionales, los bienes de la nación. Entonces regalamos el petróleo, regalamos las minas se las damos a empresas, por ejemplo, a empresas canadienses. Usted ha oído hablar de Canadá. Canadá es casi un país de ensueño que tiene a un primer ministro Trudeau, hijo de otro primer ministro con el mismo apellido Trudeau, personas muy educadas, muy decentes, preocupadas por el medio ambiente, preocupadas por lo que sucede en el mundo, que encabezan las marchas de la comunidad LGBTQ, todo tipo de marchas encabezan ellos. Y en México destrozan comunidades en donde viven personas, comunidades de seres humanos y comunidades también ecológicas, comunidades que se componen por ríos, por montañas, por el subsuelo. Bien, lo destruyen. ¿Por qué? Porque tienen minas. Y ellos en su país pues están preocupados por este medio ambiente, muy, muy preocupados. Siempre tienen algo que decir en los organismos internacionales. También, pues, con las ganancias de estas minas hacen guarderías, tienen orquestas sinfónicas, desarrollan programas como les llaman ellos, de empresas responsables que participan, pues ya lo dijimos, en el cuidado del medio ambiente, pero también en el que la gente se desarrolle muy, muy bien, hacen programas para atender a las personas que caen en los problemas de drogadicción y todo eso, pero en México no. En México y en otros países no, o sea, ellos los usan como parte de lugares en donde se usan. Entonces, en México suceden pues todas estas cosas. Sucede también que, por ejemplo, el presidente de la República tiene amigos a los que les deja negocios para que hagan buenos negocios, para que saquen dinero, se hagan ricos, se acomoden dentro de una clase social alta. Les vaya bien, en pocas palabras. Y a los demás, bueno, pues a los demás, pues dice que creció el empleo, les da empleo de aproximadamente 600, 800 pesos a la semana, con los cuales pueden pues acceder a una casa de Infonavit. Entonces, les tenemos que agradecer el que se fijen en nosotros, les tenemos que estar muy agradecidos en que, pues, de toda esa riqueza que hay en México, nos hagan parte de ella, aunque sea una mínima parte de ella. Pero les digo, en México pasan muchas cosas, unas que ya no vemos de tan visibles ya no las vemos, y otras que pues simple y sencillamente no queremos ver y nos dedicamos pues a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Ahorita voy a hablar sobre el porqué de esta introducción, pero antes le voy a dar una noticia. En este programa no regalamos nada, somos un poco como el gobierno de México, nos quedamos con los mejores, con lo mejor de los bienes nacionales y nos repartimos, pero esta vez vamos a regalar libros. Vamos a regalar 10 libros. Mire, le voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo que yo no veía que las universidades hicieran un esfuerzo editorial como este, y hoy me sorprendió muy gratamente. Le regalaron libros a la radio, a esta radio de Lagos de Moreno, de una colección que se llama, de un programa universitario de fomento a la lectura que se llama Letras para Volar. Son varias colecciones, son colecciones de poesía, colección de ensayo, colección de narrativa, y esta colección de poesía se llama Hugo Gutiérrez Vega. Es una muy buena selección. Está destinada sobre todo a los jóvenes, para que los jóvenes empiecen por el gusto a la lectura. Y les decía que hace mucho tiempo no veía una propuesta editorial universitaria como esta, porque yo creo que este es el tipo de cosas que se tienen que hacer. O sea, hacer libros y ponerlos al alcance de los jóvenes. O sea, dárselos a los jóvenes, ponerlos cerca de ellos, que les lleguen a ellos, que les lleguen a los jóvenes, y que puedan tener acceso a autores que quizás de otra manera no tendrían acceso, porque en los programas, sobre todo de preparatoria, se habla de los poetas, se habla de los escritores, pero nada más se habla, y se habla muy rápidamente, y se les pide una tarea, y se les califica, y usted sabe cómo está la educación, ¿no? La educación que se ha convertido en una especie de formatos para llenar y cumplirse, sobre todo ahora que está de moda esta educación por competencias, ¿no? El gran engaño de la educación en todo el mundo, lo más falso, lo más hueco que hay en lo que ellos llaman, que ni siquiera es modelo educativo, ellos le llaman una visión, algo así, visión educativa, pero es algo exageradamente hueco. Bueno, pues dentro de eso hueco le ponen a llenar formatos y ya lo sacan y le dicen que ya está formado. Pero yo creo que una de las mejores formas de llevar la educación a los jóvenes es acercarle los libros, acercarle a los autores, presentárselos, leerlos con ellos, y pues que ellos tengan la posibilidad de conocer un libro de cerca, porque les parecerá extraño, pero la gente ya no conoce los libros. Súbase a un camión y cuente el número de personas que va leyendo un libro, o vaya a un café y vea cuántas personas van leyendo un libro. Los libros están a punto de desaparecer, si es que no desaparecieron ya, de nuestro paisaje cotidiano. Métase a una casa y cuente el número de libros que tienen en esa casa. Los libros desaparecieron del espacio, están por desaparecer, desaparecieron ya de este espacio de lo cotidiano, de nuestra cotidianidad. Pero esto no solamente, curiosamente, no solamente en los espacios en que uno, en espacios comunes, podremos llamarles así, la calle, los camiones, las tiendas, las papelerías, nuestra casa, sino también en las escuelas, y eso es terrible. En las escuelas también es muy raro ver jóvenes leyendo libros sentados en una banca, sentados en los jardines. Es muy raro ver a jóvenes hablando sobre libros. Y los libros, curiosamente, están refundidos en unos edificios que llaman bibliotecas, unas bibliotecas a las que no las han podido hacer funcionales o refuncionales, darles una función más cercana a lo que está sucediendo en nuestros días con las formas de acceder al conocimiento. Entonces se han convertido como en bodegas de libros. O sea, ahí se arrumban los libros, ahí están los libros, y a quien quiera llegar a ellos después de pasar una puerta, de dejar su bolsa, de una puerta metálica, dejar su bolsa, ir a una computadora, o donde pueden checar ahora ficheros electrónicos y todo eso, luego o buscarlos en las estanterías y ya pide uno su libro. No, yo creo que ya eso, todo eso tiene que cambiar, y creo que una de las formas que pueden resultar muy muy útiles, muy benéficas para los jóvenes, es poner los libros a su disposición. Por eso, bueno, celebro esto que, debo decirles, yo no conocía, Letras para Volar, Programa Universitario de Fomento a la Lectura, y les voy a regalar esta colección de poesía, que además, ustedes no están para saberlo, pero es la colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega, que creo que está bajo la coordinación justamente de Hugo. Una persona, pues, a quien yo, y a lo mejor ustedes también, tuvieron un gran, enorme afecto al gran poeta nolaguense, pero que tenía una gran relación con Lagos de Moreno, que consideraba su tierra, la tierra donde veía a su abuela hablar con los pájaros. Son 10 libros, le voy a decir los autores de estos 10 libros, son los autores clásicos, esos autores indispensables en nuestra, pues si nos consideramos personas de una civilización occidental, indispensables para lo que ha sido, para cómo se ha hecho esta civilización. Jorge Manrique es el primer título, son poesía selecta, todo así le pusieron, es una selección justamente de poesía. Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Lope de Vega. Hace mucha falta leer a estos autores, a Francisco de Quevedo y Lope de Vega. Ya se está perdiendo la ironía, se está perdiendo lo punzante de las letras. San Juan de la Cruz también se está perdiendo todo este misticismo, se está perdiendo el gran poder de la metáfora, de esta palabra, de este lenguaje poético. San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío, Rosalía de Castro y Antonio Machado. Entonces es muy sencillo, háblenos, 403-1413, es aquí el teléfono en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, 403-1413, o si nos está escuchando en otra parte del país o del mundo, del mundo, ¿no? Porque creo que la LADA no funciona fuera del país. 01-800-701-2119. Si usted nos habla, se va a llevar 10 libros de esta colección de poesía, de este programa universitario de fomento a la lectura. Bueno, si son muchas llamadas, por supuesto, como se hace habitualmente en esta estación, se reúnen todas las llamadas y luego se revuelven los números y se saca uno, y ese será el premiado. Son 10 libros: Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío, Rosalía de Castro y Antonio Machado. 10 libros indispensables, básicos para la cultura, lo que podríamos decir la cultura de nuestro tiempo. Yo creo que nos vamos a un corte, vamos a regresar para explicarles por qué hice esta introducción, la primera introducción que hice antes de presentarles los libros. Estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos en un minuto.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Comencé diciéndole que en México pasaban muchas cosas, pero las cosas que le nombré que pasaban, pues no son cosas que pudiéramos decir para jactarnos de ellas, para estar contentos por ella. La mayoría tienen que ver con, con actos políticos que suceden en un estado de derecho. Mire, por ejemplo, desde hace no sé cuánto tiempo, usted abra el periódico y se va a encontrar 28 muertos en Acapulco, 15 en Monterrey, 10 en Veracruz. O sea, de repente se va a encontrar cantidades de muertos así porque sucedió, que en una cárcel, que en un restaurante, que encontraron narcofosas con una gran cantidad de cadáveres. Yo le decía, parece que es normal eso. Y efectivamente, pues eso entró dentro de nuestra normalidad. ¿Qué es lo que hace que las cosas entren en la normalidad? Bueno, podríamos decir, lo que hace que las cosas sean normales y que sean como aceptadas como tales, es lo que sucede entre el derecho y la política, entre el Estado de Derecho y la política. Me podrán decir, bueno, ya enloquecido este tipo, ¿qué tiene que ver la política con tantos asesinatos? Claro, tantos asesinatos es el resultado de un tipo de política. Sin embargo, todos esos asesinatos, todas esas desapariciones, todos estos feminicidios, todos estos secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera, se dan dentro de un marco legal del Estado de Derecho. Me pueden decir, no, todo lo que mencionas es completamente ilegal. Bueno, sí. Pero ¿qué no si fuera ilegal ya habría parado? Por ejemplo, en esta semana pasada aparecieron cuerpos encostalados y colgados en unos puentes en Guadalajara, en Zapopan, otros en Los Colomos asesinaron a una persona y así. Pues usted sabe, digo, basta con que lea poquito el periódico, vea la televisión, oiga la radio o se meta a una página, una red social, Facebook, Twitter, y se va a dar cuenta de que esto sucede, de que no es algo, no estamos partiendo de un tipo de hipótesis, si sucediera tal cosa, no. Estas cosas son cosas que suceden, que nos encontramos con ellas todos los días. Bueno, pasaron estas personas encostaladas, colgadas. Lo que le dio, que hizo que nos fijáramos o que mucha gente se fijara en eso fue la espectacularidad. O sea, no es común encontrarse cadáveres colgantes, encostalados de un puente. No es nada común. Sin embargo, en Guadalajara el número de muertos sí es común. Siempre, cada semana vamos a tener 8 o 10 muertos. O sea, eso es muy común en la famosa área metropolitana de Guadalajara. Eso es común. Lo que no es común es la espectacularidad. Bueno, ¿usted cree que a alguien, a alguna persona relacionada con la seguridad, con quienes deben garantizar el que los ciudadanos vivamos tranquilos en nuestra propia ciudad, en nuestro propio estado, usted cree que a alguno de ellos se le ocurrió renunciar, presentar su renuncia? Pues claro que no, a ninguno, ni al gobernador, ni al fiscal, ni a ningún agente del Ministerio Público, ni a un presidente municipal, ni a sus jefes de policía del presidente municipal, ni a los jefes de grupo de la zona en donde aparecieron esos encostalados, ni a nadie. A nadie se le ocurrió decir, aquí está mi renuncia por este número de muertos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que eso está dentro del Estado de Derecho, o sea, que es normal. ¿Por qué renunciaría un funcionario cuando hay muertos? ¿Por qué tendría que hacerlo cuando hay muchos, muchos muertos? Pues simple y sencillamente porque es su responsabilidad. Pero cuando nos encontramos que en el Estado de Derecho o en un Estado de Derecho no hay responsables, pero hay políticos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, justo y sencillamente estamos hablando de algo que podríamos decir que tiene relación con el famoso estado de excepción. El estado de excepción es muy difícil de definir porque se sitúa justamente en el límite entre la política y el derecho. En Jalisco, en México, en todos los estados se hace mucha política, tenemos muchos políticos. De hecho, esos políticos, cada que hay muertos, cada que hay desaparecidos, salen a regañar a los familiares de los muertos, a los familiares de los desaparecidos o a las personas que se alarman por tantos muertos y por tantos desaparecidos. Siempre se va a encontrar a usted un político convertido en funcionario del Estado. Hay una diferencia, y esta diferencia se la estoy poniendo así como muy, muy visible para que se dé cuenta de lo que estoy hablando entre política y Estado de Derecho. Bueno, salen estos políticos en su traje de funcionario a regañar a la gente que dice, señores, aquí está pasando algo. Y salen a decir, a ver, dejen de ser alarmistas. Nosotros ya tenemos la fórmula para acabar con eso. Nosotros vamos a controlar el crimen. Estamos viendo caso por caso. ¿Usted cree que la gente se anda matando así nada más en la calle? Unos le podemos llamar cinismo. Hay un cinismo muy exagerado en su palabra. Pero si usted se da cuenta y me sigue en lo que le estoy diciendo, en el hilo por donde quiero llevar yo esta conversación, se va a dar cuenta que no es cinismo, sino que entra dentro de la función de estos políticos en esa línea entre política y Estado de Derecho. O sea, entra en el terreno del Estado de excepción. ¿Qué le quiero decir con esto? Ya lo comentamos en algún programa pasado. Estamos viviendo en un estado de excepción, en donde se hace política, sí se hace política, pero no para reforzar el Estado de Derecho, sino para mantener el estado de excepción. ¿Por qué? Porque el estado de excepción le da vigencia a ese tipo de política. Y mire, ya metí otra palabra, ese tipo de política. O sea, no estamos hablando de una política en general, o de una definición muy amplia de política. Nos estamos yendo a un determinado tipo de política. Cuando yo empecé le dije que en México pasaban muchas cosas. Bueno, el tipo de política que estamos viviendo en México, el cual hacen, iba yo a decir, del cual son cómplices, los funcionarios al servicio del Estado, que sirven al Estado, lo hacen hacen este tipo de política para defender un determinado tipo de intereses a un grupo político o un grupo económico que está en el poder. Pero, y aquí es lo importante, lo hacen simple y sencillamente por fuera, completamente por fuera del Estado de Derecho, y lo hacen sosteniendo un estado de excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Resumiendo esta primera parte. La política actual que se hace en México, la forma de política actual que hace en México, que repercute en el trabajo de los funcionarios al servicio del Estado, no tiene otra razón más que la de mantener un estado de excepción. Un estado de excepción que está disfrazado de una forma democrática de Estado. O sea, nos hacen creer que este estado de excepción es un estado de derecho. Pero tenga usted la seguridad de que si en Jalisco, si en México viviéramos un estado de derecho, como están las cosas actualmente, tendríamos la renuncia constantemente de, cuando menos, cada semana un funcionario importante. Vuelvo a lo mismo. Sume el número de asesinatos que hay en Guadalajara. ¿Por qué no ha renunciado el jefe de policía de Guadalajara? ¿Por qué no ha renunciado el presidente municipal de Guadalajara? Sume el número de asesinatos que hay en el estado. ¿Por qué no ha renunciado el gobernador del estado? ¿Por qué no ha renunciado el fiscal del estado? Simple y sencillamente porque se saben que viven en un estado de excepción en donde el Estado de Derecho no tiene absolutamente nada que ver. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regreso en un minuto.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Pues no se necesita realmente muchísimo análisis para llegar más o menos a estas conclusiones que estamos llegando. Es simple y sencillamente sumar, decir, a ver, las cosas que están sucediendo, ¿por qué están sucediendo primero y por qué siguen sucediendo? Porque hay cosas que se pueden dar exactamente como cosas de excepción. De repente hubo una criminalidad elevada, inmediatamente todos los instrumentos del Estado se ponen a trabajar sobre ello y automáticamente baja esa criminalidad elevada. O sea, eso es como lo lógico en un Estado de Derecho. O sea, entran todos los instrumentos de ese Estado de Derecho y solucionan el problema. ¿Por qué en México no sucede eso? Insisto, no es muy difícil este análisis. Y la base la estoy tomando de un librito de Giorgio Agamben, de este filósofo italiano que ya hemos citado varias veces. El libro se llama Estado de Excepción. Y estoy en la primera página, sencillamente, del libro. Todo lo que le he dicho ha salido como reflexión de esta primera página, que se llama El Estado de Excepción como Paradigma de Gobierno. Y es en donde estamos. O sea, dese cuenta cómo en Jalisco, como en México, el estado de excepción es el paradigma de gobierno. No es que el estado de excepción luego se convierta en estado de derecho, que eso luego lo vamos a ver también de la mano de Agamben, sino que simple y sencillamente es una forma, es un modelo que le conviene a una clase política o a una forma de hacer política, y por eso la van a estar reproduciendo. Por eso, algo que podría parecer contradictorio o cuando menos curioso, el estado de excepción, sin dejar de ser un estado de excepción, se convierte en la regla para un estado, en el paradigma, ya, no del estado, sino en el paradigma de esa forma de gobierno. Entonces, ¿cómo se gobierna en México? Pues simple y sencillamente se gobierna por fuera del estado de excepción, por fuera del estado de derecho, perdón. O sea, se gobierna en el estado de excepción. Ese es el paradigma central. Y la clave lo da eso que le estaba comentando hace un momento. Ningún funcionario va a renunciar, va a poner su renuncia, ni por vergüenza, ni por ética. Obviamente la ética tiene que desaparecer, eso lo hablamos el programa pasado. La ética tiene completamente que esfumarse, se convierte en el lastre que hay que arrojar para hacer política en México. Entonces, ni por ética van a renunciar. Nunca van a pensar que fallaron en su función. Créame que viendo las cosas así, yo pienso, si yo fuera presidente municipal, ya hubiera renunciado. Por vergüenza, sencillamente. O sea, porque no le estoy dando resultados a mi comunidad, a mi ciudadanía. ¿Por qué? Por una cosa muy, muy, muy sencilla. El número de crímenes está en ascenso, sigue creciendo. O sea, no fui capaz ni siquiera de pararlo tantito. Entonces, si no soy capaz de hacer algo por mi ciudadanía, renuncio. Lo que sucede es que en el estado de excepción no se trata de hacer las cosas por la ciudadanía. El estado de excepción es un paradigma de gobierno, se gobierna con él. No es algo que contradiga la forma de gobierno. El estado de excepción constituye un punto de desequilibrio entre derecho público y hecho político. El derecho público y el hecho político entran en desequilibrio, están desequilibrados completamente. El hecho político, ¿cuál es el hecho político? El hecho político, lo que hacen nuestros políticos es algo que está pues completamente, que no tiene sentido, pierde su punto de equilibrio con el derecho público. O sea, el hecho político no se convierte en un derecho público, no tiene que ver con ello. Insisto, el hecho político se convierte simple y sencillamente en una forma, en un instrumento de sostener, de fortalecer al estado de excepción. Y algo muy importante que dice Agamben, y Agamben, le voy a decir una cosa, no está pensando en México, o sea, está pensando en estados de excepción, digámoslo así, más suavecitos que lo que sucede en México. O sea, está pensando en estados de excepción como los que se viven en Italia o en Francia o en Alemania. Que eso luego lo podríamos hablar. Pero yo creo que si viene a México y se da cuenta de la forma en que está aquí el estado de excepción, pues de plano se va para atrás con sus teorías. Fíjense lo que dice Agamben. Dice, el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal. Es exactamente lo que estamos hablando. ¿Cuál es la forma legal que sostiene toda la impunidad y la corrupción sobre la que está sostenido el Estado mexicano? Díganme, ¿cuál es la forma legal de esto? Esa gran ¿cómo le puedo llamar? Gran forma de, gran, este, ¿cómo puede ser? Ese enorme monstruo que es la impunidad, ese enorme monstruo que es la corrupción, ¿tiene una forma legal? Claro que no puede tener una forma legal. La única forma legal que puede tener la corrupción, que puede tener todos los actos de los gobernantes, es justamente el estado de excepción. Y por eso lo dice Agamben, lo voy a repetir. El estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal. Se le puede buscar miles de disfraces, digamos, entregar el petróleo a los amigos de los políticos, de Peña Nieto, de Salinas, etcétera, entregarles el petróleo a ellos para que lo exploten, pues claro que lo hicieron con una forma legal. Pero fíjense una cosa muy curiosa, esa forma legal la hicieron dentro no de un estado de derecho, sino dentro del estado de excepción. Entonces, ¿cuál es la forma legal? Pues simplemente el estado de excepción. Dice Agamben, insisto, no se refiere a México, aunque parece que cada una de sus palabras están referidas a México. Dice, en esta tierra de nadie, entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida, aquello que la presente investigación se propone indagar. Dice, y quizás solamente entonces será posible responder a la pregunta que no cesa de resonar en la historia política de Occidente. ¿Qué significa actuar políticamente? Yo creo que es algo que ya no se preguntan los políticos. ¿Qué significa actuar políticamente? ¿Qué estoy haciendo, simple y sencillamente? Agamben mete un término importantísimo, definitivo, en su filosofía, en su esquema de filosofía, que es la vida. Cuando hablamos de orden jurídico, cuando hablamos de hecho político, cuando hablamos de derecho público, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la vida, estamos hablando de seres vivos. En otro texto él habla de nuda vida, para él es muy importante esto. Sin embargo, parece que ningún esquema político en los que estamos metidos plantea la vida como parte fundamental de su acción. ¿Qué está sucediendo en México? Justamente, lo dije desde el principio, lo que está sucediendo en México es todo lo contrario a la vida. O sea, nos hemos vuelto un país, un estado, una forma de gobierno que reivindica la muerte como una forma de acción, como una forma de quehacer político. Yo vuelvo a lo mismo. Que se deshaga un político de su forma de pensar y se va a dar cuenta del horror en el que está viviendo, del horror en el que se encuentra viviendo, y que él como político es responsable. Pero tendríamos que resolver la pregunta precisamente que dice, ¿qué significa actuar políticamente? O sea, ¿por qué un político tendría que horrorizarse de lo que está sucediendo? Un político, y lo vemos todos los días, vean la declaración de cada uno de los políticos funcionarios que salen a hablar en este país. Ninguno de ellos acepta el horror como horror. Ninguno de ellos se acepta como responsable de ese horror. Entonces, ¿qué cosa es el quehacer político? ¿Qué cosa están actuando políticamente? Pues están actuando como, simple y sencillamente, como administradores de, o sea, nosotros les damos 10,000 pesos para que arreglen la calle. Bueno, arreglamos la calle, miren, nos sobró 1,000 pesos, entonces vamos a arreglar ahora los caños. Parecen como conserjes. Y eso obviamente no es actuar políticamente. Miren, antes de irnos al último corte, le voy a leer algo que a mí me parece que Giorgio Agamben lo pensó, lo escribió, pensando en México. Creo que no, pero escuche y dos líneas arriba él habla del Tercer Reich, pero escuche y va a ver si no, por definición usted dice, eso es México. Dice, el totalitarismo moderno puede ser definido en este sentido como la instauración a través del estado de excepción de una guerra civil legal que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Si usted me dice ahorita, ¿cuál es la definición de México? Yo le leería esta definición de el totalitarismo moderno que da Agamben y que es con la que voy a regresar para finalizar el programa. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en un minuto.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Volver a leer esta frase que a mí me define a México, aunque Agamben habla de los 12 años del Tercer Reich, de este decreto para la protección del pueblo y el Estado del 28 de febrero, que suspende los artículos de la Constitución de Weimar concernientes a las libertades personales. Fíjese, desde el año 2000, desde el 11 de septiembre con lo de las Torres Gemelas y todo esto, casi en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, pero México le siguió inmediatamente, se han suspendido una gran cantidad de garantías individuales. De hecho, en México se cambiaron las garantías individuales por la idea de derechos humanos que las amplifica. Sin embargo, en aras de la famosa seguridad nacional, que no es lo mismo que la seguridad pública, se planteó justamente el suspender algún tipo de garantías individuales, ¿no? Y luego vienen y nos hablan de una guerra en contra del narcotráfico, lo cual se disfraza y nos mete en una guerra civil que al menos está dando muchos muertos. Se lo voy a leer. El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Vamos revisando un poquito esto, vamos a volver sobre ello porque estamos ya a punto de despedir el programa, pero vamos viendo esta línea. Dice, a través del estado de excepción de una guerra civil legal. Bueno, ya desde que un presidente en pleno estado de ebriedad declaró la guerra contra el narcotráfico, declaró una guerra. Un tipo de guerra que iba a tener muertos. Y él lo reconoció así, iba a haber sangre. Esta guerra permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos. Yo aquí me pregunto, ¿quiénes son los adversarios políticos del Estado mexicano o de estos gobernantes del Estado mexicano, de estos funcionarios que gobiernan el Estado mexicano? ¿Quiénes serán esos adversarios políticos? Yo creo que ahí hay arreglo entre ellos y esa noción de adversario político tendríamos que estudiarla un poco más a fondo. Pero, ¿qué es lo que sí ha sucedido? Dice, la eliminación física de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Un día que tenga tiempo, haga una revisión muy somera de quiénes están muriendo en México. Jóvenes, la mayoría son jóvenes. No estamos hablando aquí de una categoría de ciudadano no integrable en el sistema político. Vea el tipo de joven que está muriendo, de qué clases sociales es, de qué colonias, de qué barrios. Haga un análisis de eso. ¿Quién más está muriendo? ¿Quién más está sufriendo este tipo de agresiones? Mujeres, jóvenes y mujeres. Y pensando quizás en estos adversarios, que yo no le veo de dónde saca los adversarios, cuente usted el número de periodistas muertos y el número de aquellos llamados activistas sociales asesinados también. Defensores de bosques, piense cuántos defensores de bosques en Chihuahua llevamos, en Oaxaca, en Michoacán, en Zacatecas, en Jalisco, con los huicholes. Piense cuántos de esas personas que se oponen a las minas, que se oponen a las presas, que se oponen al fracking del gas. Piense en cuántas personas de esas han sido asesinadas. Nada más por curiosidad. Y vuelva a Agamben y se va a dar cuenta que entra o dentro de la categoría adversarios políticos o dentro de esas categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Quienes están muriendo son estas personas no integrables en el sistema político. Y si lo ponemos en otros términos, pues son personas que no se adaptan al sistema político, que no obedecen ya a este sistema político. Y a esas personas hay que eliminarlas. Y eliminarlas físicamente. Y para eso se requiere de un estado de excepción que funcione como tal, pero, curiosamente, dentro de la legalidad. Que funcione no como un estado de excepción que pudiera caer en la ilegalidad. Acuérdese usted que la definición más general del estado de excepción es la suspensión del derecho para garantizar el derecho. O sea, nos dicen, vamos a suspender tus derechos para garantizar que puedas seguir ejerciendo tus derechos. Y eso podemos decir, hombre, qué amables, muchas gracias por suspender mis derechos para que yo pueda seguir ejerciendo mis derechos. Pues eso parece un completo absurdo, pero así estamos viviendo. El estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. Esta es una técnica de gobierno que amenaza con transformar radicalmente, y de hecho ya lo ha transformado de modo sensible, la estructura y el sentido de la distinción tradicional de las formas de constitución. Por eso nosotros siempre nos preguntamos, ¿para qué sirve la constitución? La constitución ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque la constitución queda fuera del estado de excepción. La permite, pero automáticamente la deja fuera. O sea, no estamos viviendo dentro de un estado de derecho constitucional. Estamos viviendo dentro de un estado de excepción permitido por la misma constitución. El estado de excepción, sigo con Agamben, se presenta más bien desde esta perspectiva como un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo. No hemos determinado en qué estamos, si somos demócratas, que es lo que nos hacen creer, o ya de plano estamos viviendo en una nueva forma de estados absolutistas. Voy a dar el resultado de la rifa. Ya se me perdió porque lo habían hecho allá afuera. Con cuatro, ¿cuántas manos santas fueron? Seis manos santas. Bueno, primero agradecer los saludos que envía Armando Marterra, Cindy Trejo, dice un privilegio escuchar el criterio del doctor Castelán, muchísimas gracias. Belén Figueroa, Salvador García, Malis Campos, Omar Ramírez, Lorena González, Manuel de la Cruz, Luis Juárez y Mauricio González. También Leonardo Ortega Nolasco, José de Jesús Coco Cardoso, Carmen Quevedo, saludos y felicitación al doctor Castelán por su programa. Jorge Alberto Salgado, felicita también al programa. Ramón Bravo Villanueva, Luis Arturo Leonel Acosta López, Tatiana Elizabeth Sánchez, Armando Marterra. Tatiana dice felicitar al doctor por abordar temas importantes que nadie toca, pero los vivimos día a día. Muchas gracias. Luz María del Carmen López Rangel, Rosa María López Rangel de Padilla y María del Rosario Hernández Barajas. María del Rosario Hernández Barajas es la que se va a llevar, es la número 4, que es la que se va a llevar este juego de 10 libros de, ¿cómo se llama la colección?
Letras
para volar, y la colección es de poesía, colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega. Son 10 poetas que yo considero imprescindibles para nuestra época, iba a decir la época de civilización que estamos viviendo, pero después de todo lo que dije, creo que la civilización que estamos debiendo le quedamos a deber muchísimo. Yo creo que ya terminamos este programa. Agradecemos su atenta escucha. Esto fue Ficciones de la Palabra. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.